Seguimos conversando con la periodista Nancy Paso, que presenta el libro La Balanza Hormonal. Nancy, ¿qué pasa con este libro? Por ejemplo, uno lo compra en Uruguay y no tiene a la doctora Molosnik para consultarla, claro.
Pero se puede tomar el buquebus como yo lo hice, perdón, pasé una
no pasa publicidad. Nada, pero a lo que voy, yo puedo seguir estos pasos con mi médico de cabecera, por
Mira,
ejemplo.
Exacto, porque vos lo que podés hacer es básicamente, digamos, tomar una decisión que es, por ejemplo, pedirle a tu médico de cabecera, sea quien sea, o a tu nutricionista, sea quien sea, que te ayude a, digamos, llevar este tipo de dietas. La dieta cetogénica, que es la que yo llevo, que yo hago ahora, tiene 30 años de existencia. La estudian los nutricionistas en la facultad. No es que es un invento, que es uno nuevo, que entonces no sé qué. No, tiene un fundamento. El tema es que ahora se revaloriza por el resultante que tiene. En mi caso, que tenía yo síndrome metabólico y sigo teniendo de alguna manera, a mí esta dieta me resultó. Pero chicos, me resultó al punto de, más allá de los kilos, pasar de 400 de colesterol a 180, 190. Es una barbaridad. Hoy por hoy, cuando vos vas con ese nivel de colesterol a un médico, al toque te empastilla, ¿está? Digo que no está mal, porque la verdad que lo primero que tenés que hacer es sacar el síntoma, porque ese síntoma te puede enfermar. Pero si lo podés lograr por lo que le metes a tu cuerpo, porque este es el concepto. El concepto es, tu estómago y tu intestino te puede enfermar o sanar. Y sí. Está en nosotros tener esa conciencia.
Nancy, todo este concepto, ¿qué pasa? A veces es muy muy jorobado, vos tenés hijos,
sí,
¿verdad?
Obvio.
Es muy jorobado este comer separado.
Por suerte tengo hijos y no marido, con lo cual es más fácil, porque claro. El marido es el que te lleva siempre a la tentación.
Claro, pero los hijos también a veces dicen, uy, esto... La pregunta ¿es trasladable esta dieta también a la familia?
Mira, yo ayer me hice... lo que sería, digamos, en términos técnicos de chef, una especie de chupín de pescado, pero te lo cuento rápido. Agarré 2 cucharadas de aceite de oliva, la puse en el sartén, le puse... Además, imagínate, para cualquiera que hace dieta, que hizo dieta toda la vida, en su vida le dejaron poner aceite para freír una cebolla. Con lo cual, ya que frías, que saltees, sazones con aceite de oliva, un plato... ya tiene un gusto que es casi mágico.
Claro.
Entonces, con aceite de oliva rehogué una cebolla, le puse a la cebolla cebollita de verdeo, después le puse un poco de caldito de instantáneo en polvo, le puse ajo molido, acto seguido puse ahí mi pescado blanco, un pescado que puede ser merluza, cualquiera, digamos, qué sé yo, salmón, lo que tengas a mano. Acto seguido le corté unas aceitunitas negras, muy chiquititas, que tienen un gusto espectacular, te hace acordar a la comida mediterránea. Y acto seguido agarré un tomate y lo fui cortando en cuadraditos, ¿no? Todo eso rehogado con aceite de oliva, bien condimentado, con pimientita, con sal marina y que esto que el otro, se convirtió en una casa espectacular. Cualquiera que veía ese plato era un plato de restaurante, ¿está claro? De gusto de restaurante. Y yo estaba haciendo mi dieta en tiempo. Obviamente, si yo a eso le pongo, agarro pan con manteca antes de comer, ya la cagué, pero cagué. Es así. Y si yo, por ejemplo, a ese plato le adoso, no sé, una cucharada de arroz, soné. Si lo transformo en un risotto, está mal. Ahora bien, eso mismo fue la base de la comida de mis hijos anoche, a quienes desagregué arroz, ¿está claro?
A ellos,
bien. ¿Está?
Bien.
Yo a mi plato del mediodía hasta le podía poner un poquitito de crema de leche si tenía ganas, para hacerlo más rico todavía. O sea, yo puedo hacer dieta comiendo absolutamente rico.
¿Tuviste que reaprender a cocinar?
Sí.
Vos ya cocinabas.
Y tenés que volver a la cocina, porque este es otro tema, chicos. El gran tema que estamos teniendo es la comida industrializada. Digamos, no es por ir en contra de las empresas alimenticias, que la verdad, digamos, dan mucho de comer en todos nuestros países. Pero la verdad, yo creo que así como hace 70 años atrás, todo el mundo veía por televisión hasta médicos haciendo publicidad de cigarrillos, y hoy sabemos que el cigarrillo es cancerígeno y te lo venden con un cartel, el día de mañana nos van a vender la soja y nos van a vender la harina diciendo esto provoca tal cosa, por los transgénicos, por la toxicidad que está teniendo un montón de comidas, por la cantidad de sodio que eleva. O sea, ¿saben una cosa? Para los médicos del mundo, la expectativa de vida de la generación que nos sigue a nosotros, o sea, mis hijos van a vivir menos generacionalmente que yo.
Por todo el consumo.
Por el consumo de este tipo de
Nosotros,
de
bueno, tenemos un problema de obesidad infantil muy grave acá en el Uruguay.
Y de chicos, los chicos tienen problemas de presión.
Y de colesterol.
Y de hígado graso. Decime, ¿cómo puede ser que un chico tenga hígado graso? Algo que antes se daba como patología de aquel que consumía mucho alcohol, etcétera, ¿me entendés? O sea, es muy grosero lo que está sucediendo.
Sí, y quien te escucha, por supuesto, te gusta cocinar por toda la descripción que hiciste recién, pero se da cuenta que tenés bien en claro la educación nutricional. Me imagino que va a haber sido un proceso con Sandra, pero además de conocer tu cuerpo, ¿cuánto falta en educación en las escuelas, a las juventudes, en las casas, que los padres puedan contarle a los hijos qué es lo que le están aportando? Mira, solamente en menú, sino nutricionalmente.
Pero te voy a contar eso. O sea, yo tengo tres hijos, acá puedo hablar porque si estoy en Buenos Aires me odian que hable de ellos, pero acá no se van a enterar. Uno de 17, uno de 15 y uno de 9 años. El de 15, cuando tenía 3 años, tuvo síndrome urémico hemolítico, que es la famosa enfermedad transmitida, digamos, que se conoce, digamos, mundialmente como la enfermedad de la hamburguesa, porque la transmite básicamente el intestino de la vaca. Es una bacteria que está en el intestino de la vaca, y cuando vos la carne no la cocinás lo suficiente, sobre todo la carne picada, porque obviamente en su ida y vuelta, vos un churrasco lo cocinás bien en las dos puntas y la bacteria la mataste, pero si la hamburguesa la picaste antes, te quedó la bacteria en el medio, ¿se entiende? Bien. Entonces, es lo que hace, pero en realidad esa bacteria vive en el intestino de la vaca, por ende, si vos vas a una de estas huertas o granjas, digamos, cercanas a las ciudades, como puede ser Montevideo, abonan con la caca de la vaca las frutillas, vos la frutilla no la lavaste bien y te comiste la bacteria igual, con lo cual, digamos, la bacteria no está solamente en la carne cruda.
Bien.
Ahora bien, se popularizó como eso. A partir de esa enfermedad, mi hijo estuvo 26 días en terapia intensiva, 26 días en anuria, o sea, sin que sus riñones funcionaran, etcétera. Yo obviamente tuve que cambiar un montón de cosas de alimentación de mis hijos, porque mi hijo, a partir de ese momento, yo lo tenía que criar como un chico con un riñón con problemas.
Débil.
Cualquier persona que tiene problemas renales sabe que puede comer una cantidad determinada de proteína diaria, no puede comer sal. O sea, ya en mi casa había algún tipo de control de ese estilo. Pero claro, cuando vos a un chico no le podés dar tanta proteína, lo llenas de pastas, ¿se entiende? Además de otro tipo de vegetales. Entonces yo ya venía con un conocimiento de que evidentemente lo que se llaman las setas, enfermedades transmitidas por los alimentos, existían. Y yo ya estaba, si bien soy periodista política básicamente, yo ya tenía una alerta sobre que el alimento empezaba. Cuando a mí me pasó lo que me pasó, que fue que, digamos, me desbandé y engordé de más, y además mi metabolismo empezó a no reaccionar como tenía que reaccionar, tomé más conciencia, pero con una base. O sea, yo ya estaba con eso atada. Entonces, cambié un montón de cosas en casa a partir de Sandra. Por ejemplo, el otro día había una colecta en el colegio de fideos, y no había fideos en mi casa. No había fideos. Ahora, no hay fideos, pero que quizás yo voy y compro una pasta del día, unos ravioles, les hago de vez en cuando. Pero antes los fideos eran algo cotidiano, como acompañamiento aunque sea. Ahora es una circunstancia excepcional de una vez cada 15 días, ¿está? Nosotros tenemos mucha costumbre italiana de comida, entonces nos cuesta mucho salir de eso. Uh-huh. Y a partir de esto, ponerle, no sé, las milanesas las hago con avena, ¿está? En lo posible orgánica, el arroz es arroz orgánico, arroz integral, uh-huh, yamaní y orgánico, todo eso junto.
¿Y qué te pasa, Nancy, cuando salís de tu casa y te enfrentás a los cumpleaños, reuniones familiares, eventos?
No me vuelvo loca, esto no es no es una religión, ¿entendés? Que estoy pecando. ¿Está? Si yo estoy en un periodo, recién, por ejemplo, vengo de un almuerzo donde estaba el ministro
de
Economía, en el Radisson, todo muy lindo, qué sé yo, imagínate, todo era frito, todo era, digamos, todo lo que había ahí. Y yo la verdad que almorcé lo que podía, y almorcé un poco más también, y me puedo tomar mi copita de vino si tengo que hacerlo. No puede ser cotidiano, o sea, tengo que volver sobre mi origen constantemente, ¿se entiende? Es como que pecas un poquito y volvés.
Bien. ¿No es esa mentalidad que a veces tenés cuando haces dieta? Le erré el lunes, bueno, le erro hasta el próximo lunes, no. Y el próximo lunes arranco. No, todo cambio que puedas detenerlo a tiempo,
Bueno. Nada de verdad se arranca los lunes. nada, no, nada
te
de
digo más, te voy a contar algo, vos sabés que eso es cierto, no. Vos sabés que la dieta de metabolismo acelerado te dice lunes, martes tal cosa, miércoles, jueves tal otra, viernes, sábado, domingo otra. Yo la arranqué un sábado, entonces yo era sábado, domingo tal cosa, lunes, martes otra, miércoles, jueves, viernes, porque los días de alguna manera, insólitamente pero más estrictos, los llevaba al fin de semana que yo estaba más tranquila, porque la tranquilidad te lleva a poder
planificar.
El apuro, exacto, el apuro es el que te saca del registro, ¿se entiende? O sea, yo acá, que no estoy en mi casa, que me quedé sin aceitunas, que me había olvidado las almendras que llevo siempre en la cartera, ¿se entiende? Pero vos, lo fundamental, cuidándote, es, sobre todo si tenés que bajar muchos kilos, es no claudicar, darte tus permitidos, porque la verdad que es la vida, es parte de la vida. Tratar de hacerlo en la medida de lo posible, en lo social, esta cosa de salir corriendo a las 3 de la mañana a comerte una cucharada de dulce de leche, es patético, o sea, mirate vos misma haciendo eso y te tenés que sentir mal, ¿me entendés? Porque una cosa es compartir un helado con amigos, otra cosa es ratonear, o sea, mentirte a vos misma, ¿me entendés? Y pesarte todos los días, no tenerle miedo a la balanza, porque también la persona que está con eso...
¿Y no es medio border a obsesionarte?
No, porque esto que te estoy contando, yo me perdono, yo, digamos, salgo y qué sé yo, pero ¿sabés qué pasa? La persona que está en un tren de estos necesita tener rigidez. Entonces, quieras o no, vos solo contando lo que hiciste no te alcanza. La única que no miente es la balanza. Bien. Entonces, la verdad, el peso cotidiano es algo que no es, que debería ser regla para cualquiera que tenga problemas de este estilo.
Uh-huh. Nancy, el libro ya está en librerías de acá del Uruguay.
El libro ya está en librerías del Uruguay y mi recomendación es, digamos, como si bien es una novedad porque apareció ahora en febrero, en general los libreros los ponen siempre a todos juntos los libros que tienen que ver con la autoayuda, que tienen que ver con las dietas, con lo cual llegás a la librería y en las novedades en general no va a estar, tenés que ir a la gaveta donde están justamente los libros que tienen que ver con todo esto. Se llama La balanza hormonal. Habla también muchísimo de menopausia y de andropausia. Atención, señores varones, porque tienen un montón de síntomas que últimamente se están confundiendo mucho en el tipo de 40 y pico, 50 y pico, con el tipo llega al consultorio del médico, le dice, mirá, ahora estoy medio bajoneado y no tengo energía, no sé qué me pasa. El médico lo lleva a un psiquiatra. El psiquiatra le dice, y seguro que es depresión. Con tres preguntitas hace, te empastilla con antidepresivos, no se te para más. Y el gran problema que tenía el señor era que estaba semiandropáusico y que en realidad corrigiéndole, digamos, un poco hormonalmente, sale para adelante rápidamente.
Bien. Nancy, antes de despedirte, me gustaría tocar un punto que lo decíamos cuando te presentábamos. Quienes acá en Uruguay tenemos mucho acceso a la televisión argentina, sí, y hemos visto todo tu proceso. Fue súper inspirador para muchas mujeres y contabas que uno de los el producto de este libro justamente fue esas charlas. ¿En qué punto no sentís esa presión de decir, bueno, esto puede llegar a tocar muchas de las realidades de las mujeres argentinas, uruguayas y todos los que te han visto? ¿Cómo supiste manejarlo?
Mira, en realidad yo lo que siento es que hay mucha empatía de aquella mujer que en algún momento de su vida sintió, como sentí yo, que se me venía el castillo de arena abajo. No es fácil para una mujer, ni siquiera para mí, que venía como hiper empoderada con mi profesión y con un montón de cosas, que de golpe alguien te diga, me voy, no te quiero más, y se case con otra a los 6 meses y te deje con 3 pibes. Y vos con 20 kilos de más, y con no sé qué, no sé cuánto, y habiendo apostado tu vida, porque lo que a mí me pasó fue básicamente que en realidad cuando mi marido se va de casa, se va cuando yo había apostado por dejar mi profesión de lado para ayudarlo a él en la suya, con lo cual todo era una gran hija de putés. Cuando yo pude procesar todo eso conmigo misma, de cada proceso y de cada cuestión que te pasa en la vida, para mí la enseñanza mayor es que vos al otro no lo podés cambiar, pero vos sí podés cambiar, y vos seguramente hiciste un montón de proceso para que eso sucediera también, porque uno se tiene que hacer cargo de su destino. El destino no es que te encontraste con un hijo de puta, ni ese hijo de puta es tan hijo de puta, y ni vos sos tan genial y buena, y evidentemente por alguna cuestión esas cosas pasaron. Entonces yo lo primero que hice fue hacerme cargo. Me hice cargo de por qué había llegado a ese punto, de por qué un señor de golpe salió corriendo de mi casa, sin poner lo malo en el otro o la otra, la típica, ¿viste? La mujer engañada que culpa a la otra. La otra ni existía en mi historia, no existía, ¿no? O sea, no importaba el nombre, el apellido, no importaba qué había hecho ella. O sea, yo dejé abiertas compuertas gigantes, digamos, en mi interior y me olvidé de mí, ¿está? Porque digo, no es normal que alguien... que como yo tenía una profesión determinada, tenía un futuro determinado, de golpe un día, por razones X, que tuvo que ver la enfermedad de mi hijo, que tuvo me olvidara de mí y apostara al otro, ¿me entendés? Cuando vos apostás al otro se lo terminás cobrando, de alguna u otra manera. Entonces ese proceso a mí me llevó un montón de tiempo de entender qué había pasado y de entenderme dueña de mi destino. Cuando yo me pude salir de ese lugar de víctima en el cual me había convertido yo misma y me pude empoderar de mi propia historia y decir, en algún punto yo esto también lo elegí. Cuando yo pude hacer ese proceso y cuando decidí, esto no me va a pasar nunca más. Uh-huh. O si yo realmente no quería esto, ¿por qué no hice tal cosa, tal otra? Cuando yo me hice cargo, ¿está? Ahí empecé un proceso en donde me amigué con algunas partes mías, otras intenté cambiarlas y otras dije, ¿sabes qué? Me muero con esta apuesta, ¿viste? Y listo. Y esta soy yo y lo que venga. Ahora, una decisión que sí tomé en ese momento y que se lo recomiendo a cualquier mujer a la cual le hayan roto el corazón como a mí me pasó... es que cuando vos tenés capacidad de amar, lo único que no te puede robar el que se va, el que te dejó o el que te hizo trizas o el que te lastimó, es tu capacidad de amar. Porque no todo el mundo sabe amar. Entonces, cuando vos sí sabes amar, y yo supe amar, amé como nunca en la vida, y sigo teniendo esa capacidad de amar, eso no se me lo llevó, eso me quedó conmigo. Yo lo único que decidí después de eso fue... El que venga tiene que venir a por mí. Ya no voy yo a pelearla, ¿está claro? Y vino alguien a por mí. Cuando vos abrís la compuerta, esa compuerta se abre. Es casi mágico. Y por eso te decía, yo a mi novio de 10 años menos que tiene ahora, que tuvo siempre, lo enamoré con los 25 kilos de más. ¿Entendés?
Pero entonces, con lo que tú eras, lo que tú sos.
Pero con actitud y que tiene que ver con que yo me quise también con ese cuerpo. Insisto, el cambio de envase fue una cuestión más que nada de salud. Pero yo te puedo asegurar que mi condición de fémina, mi condición de... hay algo que yo siempre digo y que es así. Vos no sabés, siempre me preguntan, ¿no? Las actitudes de cada uno, cómo son en todos nuestros, en todo nuestro esplendor. Yo siempre digo lo mismo, y que es que no hay nada mejor para un hombre que la capacidad que uno pueda tener de amar y de gozar. Es decir, cuando una mujer puede gozar de sí misma, puede gozar, el hombre se siente totalmente obnubilado por la capacidad que tenemos nosotras de todo eso que hacemos y que somos.
Eso cuando sea una relación de salud. ¿No?
Sí,
de
obvio, todas las partes. Obviamente.
La semana que viene arranca la columna de Nancy Pasos aquí en la tarde.
Desde Argentina para todos ustedes.
Mujer, quiérete. Muchas gracias por esta visita.
Muchas gracias a ustedes.
Les recomendamos este libro.
Sí, obvio, sí. La balanza hormonal.